salir a comer algo, y mientras comen algo tienen que, por supuesto, retirarse del nasobuco o tomar agua, algo, y entonces llegan estas personas, inspectores, y pegan las multas. No hay forma de razonar. Cada vez que uno intenta, me han dicho, explicar algo, y también es parte de nuestra experiencia, es como que como si se sintieran ofendidos, ¿no?
Radio Martí presenta Cuba al Día, un panorama informativo nacional en las voces de sus protagonistas. Cuba al Día, por el cambio pacífico dentro de la isla. Cuba al Día, bajo la conducción de Tomás Cardoso.
Las buenas tardes y la bienvenida a nuestro espacio Cuba al Día aquí en Radio Martí, ya este viernes, el 1 de mayo. Les habla Tomás Cardoso, invitándolos cordialmente durante la próxima hora a este recorrido informativo nacional, sumado como siempre a invitados especiales y sin faltar las voces de los protagonistas por el cambio pacífico dentro de Cuba.
Estás escuchando Cuba al Día.
Reiterado el agradecimiento a todos los que nos sintonizan a esta hora, que sabemos que son muchos a lo largo y ancho del territorio nacional y también fuera de Cuba. Nuestro equipo, Danilo Fuentes Cortés en el control técnico del espacio en la tarde de hoy y Patricia Martínez en la producción. La agenda, el COVID-19 en Cuba, vamos a buscar otros ángulos, otras aristas en el tema que enfrenta el mundo y sobre todo en la realidad nacional. Ya en el reporte dado en la tarde de hoy, la isla registra nuevos 34 casos de coronavirus, según informó el reporte de las 11 de la mañana emitido por el Ministerio de Salud Pública. Murieron 3 personas más, lamentablemente, para ya alcanzar un total de 64 casos, informó el jefe de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, el doctor Francisco Durán García, que diagnosticó entonces los 34 casos y con un acumulado total ya de 1.537. Sumado a esto, pues tras las olas de reclamos por el coronavirus, el gobierno cubano anunció la liberación de 6.579 presos. Esto va a ser tema de análisis en el espacio de hoy. Entre los liberados hay 421 personas que cumplían prisión provisional en espera de juicio y continuarán con estas restricciones a la espera de juicio ahora en su casa. Sumado al mismo, también pues ya en prisión se encuentran en Cuba por delitos relacionados con el coronavirus 335 cubanos, informó la Gaceta Oficial de la República de Cuba en nota emitida en la televisión nacional y también en el noticiero nacional y en el programa Hacemos Cuba. Los problemas van diferentes, desde no ponerse el nasobuco, violaciones de la seguridad, de las restricciones de la separación de personas, e interesantemente la prensa nacional pues ha estado, y la televisión cubana, mostrando juicios aparentemente en vivo que están siendo filmados en las salas de los distintos tribunales, sobre todo en la capital cubana, con cubanos que enfrentan estos juicios. Podrán imaginarse ustedes la situación que se enfrenta con esta realidad, que es una cosa temerosa, ¿no?, en medio de esta realidad nacional. Vamos a iniciar nuestro espacio hoy en este recorrido, y es el propósito que tenemos, tratar de ver la óptica de los familiares de presos políticos sobre esta decisión, este anuncio que hizo las autoridades cubanas, que durante los meses de marzo y el ya concluido mes de abril fueron excarcelados anticipadamente 6.579 personas para evitar la propagación del coronavirus en las prisiones cubanas. Esto lo informó el señor Otto Molina, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de la isla, en la televisión cubana. Nos vamos ya con nuestra primera invitada en la tarde de hoy. Nos vamos a Pinar del Río. Ahí el contacto con Yamilka Abascal, la esposa del preso político cubano José Rolando Cázares. Yamilka, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno, Yamilka, ayer fluyó la información, la dio el señor Otto Molina, presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo de Cuba, explicó en la televisión estatal y lo recogió también la agencia EFE, que ya han sido liberados en el mes de marzo y en el mes de abril, que concluyó ayer, 6.579 reos para evitar la propagación del COVID ante la cantidad de presos que hay en Cuba. Es una cantidad ínfima, pero incluso no hemos tenido conocimiento de que presos políticos hayan sido liberados. Tu esposo ya ha cumplido más de dos cuartas partes, como dice la ley cubana.
Dos y ocho meses.
2 y 8 meses de los 3 que le echaron, ¿no?
De los 5.
De los 5 que le echaron. Sin embargo, ¿está ahí en el 4.5 de Pinar del Río? ¿Está él incluido en estas listas?
Bueno, el régimen lo presentó el día 3 de marzo para la libertad condicional correspondiente que le toca normalmente ahora en mayo. Ahora hay que ver si el tribunal lo acepta, porque ya fue denegada una vez. Hay que ver si ahora ellos aceptan la petición, porque el tribunal es quien decide.
Bueno, pero en esta decisión que han dicho de sacar personas de prisión, él no está incluido, él sigue preso.
Sí, él sigue preso.
O sea,
en esta decisión de ayer para acá, no, a él no le ha tocado.
Bueno, perdón un momentico. Decisión, y esto es bueno ponerlo para que las personas nos entiendan, Yamilka. Decisión. Exacto. Que conocimos ayer, pero ya desde marzo dijeron las autoridades que habían sido liberados. Tú has hablado recientemente, los últimos días, con tu esposo, y en estos últimos 2 meses él sigue ahí en el 4.5. Él no ha estado incluido en estas listas.
No, él no ha estado incluido en esta lista.
Bueno, y para ti, un hombre que es un preso de conciencia, reconocido por Amnistía Internacional, ¿cuán importante es para ti como esposa y madre que tu esposo estuviera en tu casa, sobre todo cuando ha cumplido ya más de la mitad de la condena?
Exacto. Exactamente, ¿no? Y en medio de toda esta pandemia, la vida de todos ellos peligra ahí en las prisiones. Uno mismo, por lo menos yo misma, vivo sola. Se me dificulta mucho todo, porque no puedo dejar los niños solos y yo a la calle a buscar las cosas. Muchas cosas, vaya, sería ideal que él esté con su familia, porque es de donde él no tenía que haber salido nunca. Siempre, imagínate, pero la seguridad del Estado siempre está inventando y creando falsas acusaciones.
Bueno, sumado a esto, Yamil, que entonces José Rolando sigue preso, se le está presentando a nivel de tribunal por las autoridades penal, la extrapenal, pero él está ahí. ¿Cuándo es la última vez que tú supiste de él?
Bueno, la última vez que hablé con él fue el lunes de la semana pasada y el día de ayer.
¿Cuándo fue la última vez que no te escuché bien?
Ayer.
Ayer, ¿y qué te dijo él?
No, nada, que como estaba yo, fue corto los minutos porque no le dan mucho tiempo a hablar, porque son muchas personas que tienen que hablar, ¿ves? Estaba bien, que como estaba yo, los niños.
Yamil, que entonces ya. Esta decisión que dijo el gobierno de liberar 6.000 presos para ti es muy poco, hay muchos más presos.
Sí, hay muchísimos más presos y presos de conciencia principalmente.
Que deberían ser, como dijo la propia Michelle Bachelet, excluidos de las prisiones porque están ahí por razones de conciencia.
Uh-huh.
Gracias, Yamilka Abascal. Yamilka Abascal, pues, esposa de José Rolando Casares, ahí en Pinar del Río. Vamos a seguir con este tema de las excarcelaciones que anunció ayer el gobierno cubano, y establecemos el contacto ya en Sibanicú, en Camagüey, con el presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino, Jordan Marrero Huertas. Jordan, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Tomás, para ti y toda la audiencia que nos escucha, hermano.
Bueno, usted como miembro de la sociedad civil independiente lleva mucho tiempo trabajando el tema de las prisiones. Por cierto, en este espacio siempre hablamos con usted el mismo. Por eso lo hemos convocado este viernes, porque ayer, y es bueno poner esto en contexto, no es que liberaron los presos ayer. Ayer soltó la información el aparato represivo cubano, pero las liberaciones ocurrieron de los 6.579 reos entre los meses de marzo y abril, que ya concluyó ayer. Hoy es primero de mayo. O sea, que quienes fueron liberados ya se sabe. Sin embargo, ha hecho notar usted en esta jornada que los presos políticos, sobre todo los que están en mayor rigor en Camagüey, ahí no han liberado a nadie. Cuéntenos, Jordan.
Sí, sí, tengamos presente, Tomás, primeramente que el gobierno accedió a estas liberaciones, podemos decirlo así, por la presión internacional ante el serio escenario en que se encuentran los centros penitenciarios en Cuba, y para nadie es un secreto que hoy la población penal en Cuba pudiera pasar más de 100.000 reos, podemos decir. Es decir, cuando tiramos el estimado, 100.000 reos entre la cantidad de habitantes que hay en Cuba, es bastante preocupante esta situación. Entonces, realmente, gracias, debemos de agradecer a la solidaridad internacional que hizo presión para que la dictadura se diera a este indulto, podemos decirlo así. Ahora, como acabas de decir, Tomás, es muy cierto, en la prisión especial de Kilo 8, conocida popular e internacionalmente como la cárcel del terror La 26, ubicada en esta ciudad de Camagüey, ahí se encuentra el prisionero político Alexander Palacios Reyes, quien hoy lleva, le faltan para cumplir su condena exactamente 5 meses y 8 días, y sin embargo no fue liberado. Es decir, sobre el prisionero Alexander Palacios Reyes se violan muchos artículos y reglamentos, tanto en el Código Penal cubano como cuando miramos internacionalmente lo que nos muestra la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, no es para que esté... Palacios Reyes cumple una condena de 5 años de privación de libertad y no es para que esté ya faltándole lo que le falta, que es 5 meses y 8 días para su libertad, lo mantengan en esta prisión. Y bueno, realmente en el mismo escenario se encuentra también Misael Cané Velázquez, el líder del comando Aniceto Cuesta González del Frente Nacional de Resistencia Cívica, quien se encuentra en la prisión de Kilo 7, próximo a 1 año para cumplir su condena. Y también realmente no comprendemos cómo no es posible de que ningún preso político, que los hay, y el gobierno lo sabe porque ellos lo condenan por delitos de desacato, resistencia, y realmente no comprendemos el proceder de la tiranía comunista. Pero hay algo más, Tomás. Por todo lo demás, lo más que nos preocupa son los mecanismos implementados por el Departamento de la Seguridad del Estado contra los prisioneros políticos, a quienes se le continúa negando la asistencia médica, se le continúa negando su derecho a realizar llamadas telefónicas. Es decir, todo un engranaje de violaciones contra los prisioneros políticos cubanos que realmente es para llevar a cabo, como lo hemos hecho, una campaña a favor de su libertad bajo el lema "Yo los quiero libres". Y realmente seguimos pidiéndole a la comunidad internacional que nos ayude, que nos apoyen a todas las organizaciones dentro de Cuba para lograr la libertad de todos los prisioneros políticos cubanos.
Jordan, entonces, indudablemente, estos números son ínfimos, independientemente que de un gesto, los presos políticos, ojo sobre ellos, que se necesita que los liberen.
Así mismo, ojo sobre ellos, que se necesita que los liberen. Ninguno de ellos representa ningún peligro para la sociedad. Es todo lo contrario, son personas que han representado y siguen defendiendo desde dentro de las prisiones el respeto a los derechos humanos, y por ese único delito de defender los derechos del pueblo cubano es que cada uno de ellos se encuentran hoy en la prisión, como es el caso de Fernando Vázquez Guerra, de Misael Cané Velázquez, de Felipe Martín Campagnoni, Alexander Palacios Reyes, Alexi Calderín Acosta, y bueno, tendría que mencionar 50, 60, que es lo que tengo en este momento en mis manos.
Gracias, Jordan Marrero Huerta, presidente del Partido Demócrata Cristiano en el territorio agramontino. Y pues vamos a continuar con nuestros invitados en la tarde de hoy con este tema, este anuncio que hizo tardíamente las autoridades cubanas de la excarcelación de 6.579 presos. Y nos vamos a la ciudad de Matanzas y vamos a hablar ahí con Graciela Suárez Díaz, la madre del preso político cubano Humberto Real Suárez, que lleva 26 años en las cárceles cubanas y en este momento está en la prisión provincial de Aguica, en Matanzas. Graciela, buenas tardes. Graciela. Bueno, perdimos la comunicación con Graciela. Vamos a ver si establecemos el contacto ahí en Matanzas. El tema, una madre de un preso político y también que maneja la situación con Miguel Díaz Bouza, compañero de causa de Humberto Real, así como el recién fallecido Armando Sosa Fortuny, que sus cenizas fueron traídas aquí a Tierras de Libertad, para que nos cuente cuán bueno sería, de 30 años que fue condenado Humberto Real, Humbertico Real Suárez, ya ha cumplido 26 años, tiempo suficiente para que hubiesen dado la licencia extrapenal. Sin embargo, continúa allí en Aguicas, Matanzas. Vamos a ver si logramos la comunicación con su mamá, con Graciela Suárez en la provincia de Matanzas para que nos dé sus opiniones sobre estas excarcelaciones y cuán valeroso sería para ella que su hijo hubiese sido incluido en la misma. Vamos a darle a la audiencia también que en el último segmento del programa de hoy vamos a intentar conversar con nuestra colega, la intelectual cubana María Elena Cruz Varela, sobre una serie que comienza el próximo lunes aquí en Radio Martí. Todos gritaban, ¿qué fueron los actos de repudio en Cuba? ¿Cuándo comenzaron? Porque el sufrimiento y la agonía que sufre el cubano desde que desea ser libre, contado por sus protagonistas, eso lo vamos a tener en contexto en el último segmento del programa de hoy. Vamos a invitar a María Elena Cruz Varela, que será la conductora de esta serie, y también al productor Alejandro Sayas Bazán. Eso nos lo proponemos. Vamos a ver si restablecemos el contacto ahí en Matanzas, Cuba. Creo que ahora sí, ya si tenemos la comunicación, ya ha restablecido el contacto en Matanzas, Cuba, el contacto ahí con Graciela Suárez Díaz, la madre del prisionero político cubano Humberto Real Suárez. Graciela, buenas tardes.
Buenas tardes, mi amor.
Bueno, gracias tenerte, Graciela. Ayer el régimen cubano anunció la liberación de 6.579 reos, pero obviamente...
Yo te odio porque yo no lo sabía.
Sí, sí, pero vamos a poner esto en perspectiva para que no, para que sepas lo que está ocurriendo. Estos presos ya fueron liberados. Fueron liberados sí. A principios de marzo y a principios sí. De abril, casi todos. Presos comunes, sin embargo, usted es la madre de un preso político cubano, lleva 26 años en las cárceles cubanas, Humbertico Real Suárez, que está ahí en la prisión provincial de Ahuica, y también usted atiende a Miguel Díaz Bouza, con 26 años también, en otra prisión en Santa Clara, compañero de causa de Humbertico. No está incluido, no se merecían estos hombres estar ya en la calle cuando han cumplido casi toda la sentencia.
Yo creo que más que merecida, que no le han dado ningún beneficio. Cuando el gobierno Díaz-Canel empezó, dijo que las sanciones serían hasta 20 años y que todo el que había cumplido más de 20 años sería liberado, pero liberan a los presos comunes y a los meses ya están presos otra vez, pero no le importa.
Sin embargo, ¿cuán significaría para usted, que es una persona de la tercera edad, que ya su hijo fuese puesto en libertad, que evidentemente no fue incluido en estas excarcelaciones?
Sí. Dime la pregunta.
¿Tú? No, le pregunto cuán importante sería para usted que el gobierno tomara acción y liberara también algunos presos políticos, porque casi todos los liberados son presos comunes. No nos oponemos sí. A su liberación, pero los presos políticos ninguno ha sido liberado.
Ninguno ha sido liberado. Y sin embargo, en otros países han liberado presos. Yo estoy muy afligida por eso, porque soy una persona mayor, estoy sola, necesito mucho a mi hijo. ¿Qué le puedo decir? Que no entiendo, no comprendo por qué no ha sido liberado. Él mantiene la misma causa, tiene buena conducta. No tengo palabras, lo que necesito a mi hijo, no tengo palabras.
¿Y ya ha cumplido, Graciela, 26 de 30 años?
Sí, era cumplido 26.
Increíble.
Ya los está cumpliendo.
Ya los está cumpliendo. Gracias, Graciela, gracias por estos minutos desde Matanzas, Cuba, para nuestro espacio. La madre del preso político Humberto Real Suárez. Y nos quedamos en el centro del país. Vamos a hablar ahí en Placetas con la esposa de otro preso político, Misael Díaz Paseiro, Ariana López Roque. Ariana, buenas tardes.
Buenas tardes, Tomás.
Bueno,
muchas gracias por la oportunidad.
Tu lectura de esto que ha publicado la prensa oficial ayer, la liberación de 6.574 reos entre marzo y abril. Ahora fue que lo publicaron entrando ya en el mes de mayo. Sin embargo, Misael no lo han liberado de la pendiente y muchos presos políticos siguen. ¿Cuál es tu lectura de estas excarcelaciones que no incluyen a presos políticos?
Bueno, mira, Tomás, para mí esto responde a otra sucia y desvergonzada maniobra de la dictadura. Nada más, esto es realmente una burla, estas cifras anunciadas por el régimen comunista en un momento donde la pandemia del coronavirus está azotando con fuerza a Cuba y en las prisiones que puede llegar a tener una alta mortalidad.
¿Tú no has sabido nada de tu esposo? ¿En estos días él no te ha llamado?
No, la comunicación ahora es bien escasa, Tomás, con estas arbitrarias medidas tomadas por la oficialidad de las prisiones. Es de verdad indignante ver cómo los prisioneros políticos no están contemplados entre estas supuestas libertades que va a dar el régimen. hay presos políticos, pienso en mi esposo que está enfermo, pero pienso también en hombres y mujeres, que incluso los hay, que son muy ancianos, como es el caso de Miguel Díaz Fausa, como es el caso de Silverio Portal Contreras, como hay hombres que llevan más de 20 años cumpliendo prisión injusta, prisión política, como Ernesto Borges, que también está enfermo, mujeres como Aymara Nieto, Marta Sánchez, en fin, por mencionar algunos, porque son, la lista es muy larga, están en condiciones bien deplorables, y es bien preocupante y alarmante la situación que hay en estos momentos con los prisioneros políticos, que no han hecho daño a nada ni a nadie, solamente han tenido el coraje y la valentía de enfrentarse a la dictadura.
Esto es más propaganda que otra cosa.
Sí, esto es una cortina de humo, como diríamos, es una cortina de humo, porque esto no responde realmente a ninguna medida eficaz que sea justa y correcta, como todo lo de la dictadura, como es su carácter mafioso, y ha sido así durante más de 60 años. Llevan tratando de engañar con toda la desfachatez del mundo, actúan así impunemente ante las narices del mundo entero.
Gracias, Ariana López Roque, en Placetas Villa Clara. Así concluimos esta primera parte de Cuba al Día. Este viernes 1 de mayo, nos vamos a la pausa. En breve estamos con nuevos invitados.
A continuación, un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba.
La situación del coronavirus es crítica y creo que lo hemos estado hablando desde el inicio, desde el mes de enero. Dije que esto iba a ser un virus que venía a quedarse, que íbamos a tener una pandemia, que íbamos a tener que pelear muy duro con él.
Ante la crisis mundial por el coronavirus, estos son los consejos de nuestros expertos. Doctor Jorge Martínez, epidemiólogo.
Este virus, sobre todo, no respeta, no importa el partido que sea, la ideología que sea, el estatus social que tenga. Vemos desde el Príncipe Carlos, Boris Johnson, esas personalidades con un gran estatus a nivel mundial, también tienen coronavirus. Las enfermedades infectocontagiosas regularmente no respetan ninguna barrera. Para ella no existe nada, para ella todo el mundo es igual. Y eso es una de las cosas que debemos tener en cuenta, porque lo que no hagamos hoy por otros, mañana nos puede perjudicar a cada uno de nosotros. Y eso es una de las realidades que tenemos con el coronavirus. El panorama a nivel mundial, desgraciadamente, es un panorama bastante crítico, bastante fuerte. Van a seguir aumentando los casos. Esto no va a parar hasta que no tengamos una vacuna efectiva, porque tampoco todavía tenemos un tratamiento efectivo. Se están probando varias opciones, pero hasta que no tengamos una vacuna efectiva, hasta que no tengamos todas las opciones ya creadas, es que vamos a detener un poco el coronavirus. El coronavirus llegó para quedarse. Quiero aclarar, o sea, el coronavirus posiblemente después lo veamos estacionario cada cierto tiempo, porque regresa nuevamente a nosotros. Pero el saber ya y aprender de él ahora, saber cómo se comporta, cómo actúa, es lo que en un futuro, cuando logremos erradicar la pandemia actual, podemos llegar a que no nos vuelva a llegar otra pandemia de coronavirus. Pero ahora no hemos llegado a la cima, todavía falta mucho más, desgraciadamente. Esto es un virus que todavía va a infectar a muchas personas más, van a adquirir coronavirus, y porque es altamente contagioso. O sea, el contagio es muy, muy alto, y muchas veces las personas a veces no mantienen todo el cuidado que hay que tener, sobre todo en países con menos recursos, y eso es una de las cosas que más preocupan, que puede hacer mucho daño en países con menos recursos que en países que tienen más recursos, por el problema de la higiene, el problema de los centros de salud, el problema de un diagnóstico a tiempo, el problema de hacer una epidemiología para que se mantenga aislado el coronavirus lo más que se puede. Y entonces son estas cosas las que están provocando que esta pandemia alcance magnitudes inclusive mucho más altas. Para evitar el contagio, esas son las únicas herramientas. La opción, nosotros, de mantener lo más aislado posible o contacto con otras personas. Aquellos que no están infectados, les voy a decir algo, no saben si están infectados. Esta es la preocupación real primero. No saben si están infectados. No saben si están infectados, pueden estar infectando a otros. Pero cuando digo otros, pueden ser sus padres, niños más pequeños de la casa. Y eso es una de las cosas que también tenemos que tener en cuenta nosotros. Puede ser que no tengamos síntomas, si no nos aislamos, puede ser que entonces empecemos a contagiar a las otras personas. Para evitar todo el contacto con la posible exterior también, una buena alimentación, una correcta alimentación, ayuda a mantener un sistema inmune fuerte y ayuda a que si el coronavirus se nos impacta a nosotros, que nuestro sistema inmune pueda pelear y que salgamos ariosos o que no tengamos ningún tipo de síntomas. Es la otra opción. Pero depende del sistema de inmune y de lo tan fuerte que esté cada persona para enfrentar el coronavirus, es como podemos pasar o no esta epidemia. Y después aprenderemos de lo de ahora para no volver a cometer los mismos errores, pero es una epidemia que va a durar un tiempito a nivel mundial, porque está empezando en algunos países ahora. Todavía en muchos países la epidemia no ha alcanzado un pico, está empezando ahora. Y pongo un ejemplo, Cuba y otros países como Venezuela. Hablo de Rusia, que ahora están muy preocupados. Estos países debían haber tomado medidas desde el inicio y no esperar que esta epidemia se regara mucho más, a pesar de ya haber tenido una experiencia anterior desde el mes de enero y el mes de febrero de lo que estaba pasando en Asia sobre todo y después en Europa. Esto es un problema serio.
Este ha sido un mensaje especial de Radio Martí para promover la salud y el bienestar del pueblo de Cuba. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Estás escuchando Cuba, al día.
Regresando a nuestro espacio Cuba al día, este primero de mayo, viernes, se aproxima el fin de semana acá en Radio Martí. Tomás Cardoso, en compañía de Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico, y Patricia Martínez en la producción, en este recorrido informativo nacional. Y vamos a seguir con el tema de las prisiones y las reacciones de activistas dedicados por entero al tema del tratamiento a los presos políticos en las múltiples organizaciones a lo largo y ancho del territorio nacional. ¿Cuál ha sido su reacción a este tardío anuncio de las autoridades cubanas de la liberación de 6.579 presos de una población bastante densa dentro del territorio nacional, y hasta ahora la ausencia de presos políticos incluidos en esta lista? Nos vamos ya pues con nuestro próximo invitado en el oriente cubano, en la ciudad indómita de Santiago de Cuba, el contacto con el coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, de la Mesa de Coordinadores, Ovidio Martín Castellano. Muy buenas tardes, Ovidio, y gracias.
Buenas tardes, Tomás, a usted y a todos los que nos escuchan, hermano mío.
Bueno, gracias, Ovidio. Poner en contexto, usted es muy dedicado dentro del UNPACO a la actividad, al seguimiento, al tema de los presos políticos de la organización, que por cierto, la UNPACO es la organización de la oposición cubana que más presos tiene en el sistema carcelario cubano. Algunos encubiertos bajo delitos comunes, pero en el fondo son activistas de derechos humanos y presos políticos. Ovidio, ¿cuán inclusiva es esta lista menguada de 6.500 presos que tardíamente, porque fíjese, ya fueron liberados en marzo y abril, que concluyó ayer, ya hoy es primero de mayo, lo ha vendido el castrismo como una gran proeza? Sin embargo, para ustedes, los presos políticos siguen en prisiones. Cuéntenos.
Pues sí, mire, he tenido la oportunidad de hablar con tres prisiones diferentes casualmente en el mismo día hoy. Y abismadamente todos los presos dicen que esto es una gran bulla, una gran mentira. Nuestros presos políticos siguen en prisiones. Podemos hablar claramente, somos la organización, tenemos casi 40 presos políticos, la Unión Patriótica de Cuba, dentro de los cientos y tantos que hay por toda la isla. Y la mayoría de nuestros presos políticos están pasados de todo tipo de derechos, de beneficio en derecho que le corresponde como tal, y sin embargo permanecen en prisión. Tenemos el caso de Eliezer Bandera Barrera, que fue sancionado a 4 años de privación de libertad por un falso delito de esto que le llaman peligrosidad social predelictiva desde el año 2016, y aún todavía permanece en prisión pasado de todo tipo de estos beneficios. Fernando Isael Peña Tamayo, de la ciudad de Las Tunas, también sancionado a 5 años de privación de libertad y nada más faltando de 2 meses para cumplir su sanción completa, aún permanece en prisión en estos momentos hasta inserta de castigo en la prisión provincial de Las Tunas. Es decir, vemos claramente cómo el régimen hace esta este ensañamiento con nuestros presos políticos y hace una salvedad al decir que han liberado presos políticos. Las prisiones siguen abarrotadas. Los mismos presos comunes se preguntan que desde dónde es que están liberando o han liberado esos presos, que ni ellos mismos en esta prisión en que se encuentran se han percatado, porque las prisiones siguen abarrotadas, en estado de hacinamiento, los hombres durmiendo en el piso, sin aseo personal, una mala alimentación terrible, la falta de higiene, la falta de atención médica, y cuestiones como esta es por toda la isla. Tenemos el caso de Ildefrome Taelien, también sancionado a un año de privación de libertad aquí en la ciudad de Guantánamo, preso político de la Unión Patriótica de Cuba, que ya está pasado de todo tipo de derecho, y ahora más bien lo que lo trasladaron desde acá de Guantánamo para una prisión Kilo 8 en Camagüey para hostigarlo a él y hostigar a su familia en medio de esta pandemia.
Por cierto, Kilo 8, Kilo 8, que es una prisión también de mayor rigor.
De mayor rigor, de máxima severidad esta prisión. Y eso es lo que han hecho con nuestros presos políticos, tratar de fastidiarle la vida dentro de la prisión y buscar la manera de castigar también de manera cruda a los familiares para que no puedan ni siquiera tener contacto con ellos en medio de esta situación que estamos viviendo, la pandemia que cada vez cobra más vida, cada vez más contagiado dentro de Cuba y cada vez la cuestión más engorrosa y difícil. Y así podríamos darle un listado de nuestros presos políticos pasados todos, de todo el tiempo que le han sancionado falsamente, porque a todos le han fabricado delitos para darle una apariencia de que son presos comunes, porque eso es lo que hace el régimen, fabrica, prepara, y los juicios estos amañados por medio de los tribunales que ellos manipulan para no reconocer al preso político como tal, pero ya todo el mundo le conoce, sabemos quiénes son. Vemos el activismo constante de estos presos, que lo tenemos bien señalado en sus lugares, que antes de caer y llevarlo ellos a prisión, lo único que venían haciendo era oponerse al régimen y decir la verdad ante el mundo de todo lo que estaba aconteciendo aquí y manifestarse en contra de las violaciones a los derechos humanos. Y es por eso que se encuentran en prisión siendo torturados tanto física como moral, como mental, como espiritualmente, de todo tipo de condiciones. Mira como ahora mismo con Aymara Nieto Muñoz, que traída de La Habana hasta acá, hasta Las Tunas, y le han robado su jaba de alimentación en medio de esta pandemia, su aseo personal y las cosas que necesita, y no se lo han permitido que le llegue allí a la prisión. Así las cosas con nuestros presos políticos dentro de Cuba, y el régimen se encarga de venderle al mundo como que están haciendo acto de buena voluntad y que son ellos realmente haciendo lo que se debe en medio de esta situación, cuando todo es una farsa, cuando todo es una gran mentira.
Gracias, Ovidio. Ovidio Martín Castellano, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en Santiago. Y desde allí vamos a cerrar nuestra sección de entrevistas en la tarde de hoy con otro activista de derechos humanos dedicado a darle el tema y a la atención a los presos políticos en la provincia de Holguín, la segunda provincia más poblada del país. Establecemos el contacto en la capital holguinera con el traumatólogo Ramón Zamora. Zamora, muy buenas tardes y gracias.
Oiga, buenas tardes a usted, Tomás, y a aquellos que escuchan a Radio Martí.
Bueno, quisiéramos el análisis suyo de este anuncio tardío, por cierto, que hizo el gobierno cubano. Anunciaron ayer 6.574 excarcelaciones de presos, la mayoría comunes, pero que estas excarcelaciones, licenciado, fueron a inicios del mes de marzo y abril, ya estamos a primero de mayo. Sin embargo, que usted conozca, los principales presos políticos en el territorio holguinero siguen en prisión.
Sí, claro, continúan en prisión y de hecho tampoco ha tenido ningún tipo de impacto este tipo de liberación, porque no sé justamente en qué provincia fueron llevadas estas libertades, porque acá, por lo menos en esta parte oriental, yo no estoy escuchando a nadie manifestar que ha salido por algún tipo de indulto, algún tipo de regalías gubernamentales. De hecho, no sé si en algún otro municipio sí hay prisioneros liberados por este tipo de indulto que se está dando ahora a raíz de la COVID. Pero bueno, de hecho, presos políticos todos se mantienen, por lo menos los de acá de la provincia de Oriente, se mantienen presos, los que están presos por Lompaco y demás, o sea, de Lompaco y entre otros, ¿no? Porque justamente esto es una son libertades que concede el gobierno, pero no para prisioneros políticos. Los políticos se mantienen dentro de las prisiones para, yo diría que como una forma de escarmiento, pero bueno, todos aquellos que luchamos por libertad no tenemos que escarmentar nada, seguimos luchando por la libertad del pueblo de Cuba.
Entonces, ¿esto es más cosmético que realidad, licenciado?
Bueno, de hecho es cosmético por completo. Así lo hicieron cuando el Papa, la amnistía pasada, y lo harán en esta y en otras más.
No, y lo hicieron, y perdón, muy interesante lo que usted ha dicho, y lo hicieron con la visita del expresidente norteamericano Barack Obama, y cada vez que van personalidades a Cuba, lo han hecho. Y recuerde, Zamora, que en otras oportunidades han liberado presos, se van los visitantes y vuelven a llevarlos para la prisión.
Sí, cómo no. Ah, y de hecho, en el indulto pasado, liberaron reos que, bueno, al salir, lo primero que hicieron fue incluso asesinar y cometieron actos barbáricos, bueno, los llevaron nuevamente a la prisión. Entonces, este es el tipo de personas que libera que le concede libertades el régimen castrista, pero para nada. Es como cuando Cristo y Barrabás, al final pidieron la libertad de Barrabás o de Cristo, y así lo están haciendo también acá con los prisioneros políticos. Liberan a los que no tienen que liberar de momento, porque hay pederastas y demás, que familias enteras están gritando porque sí permanezcan en el encierro, y sin embargo, aquellos que simplemente lo que hacen es levantar la voz por la libertad del pueblo de Cuba, esos son los que el gobierno mantiene encerrado en su mazmorra castrista.
Usted ha estado, me imagino, hablando, doctor, con alguno de los familiares que tienen presos. ¿No ha habido ningún cambio?
Sí, cómo no, ahí se mantienen. Dice que, bueno, de hecho, el único cambio considerable que se pueda mirar un poquito es el detalle de que habían dicho en un principio que le iban a conceder la JAVA dentro de 3 meses, pero bueno, esto cambió y ahora cuando les corresponde la visita le van a permitir la entrada de la JAVA de alimentos a los presos en el tiempo que le corresponda la visita a cada compañía.
Licenciado, viernes 1 de mayo, el gobierno no pudo ir con su arenga oficial porque está la cuarentena, pero sin embargo ha sido otra jornada de hostigamiento porque ustedes tenían planificado un tuitazo y usted perdió hasta toda su data de su móvil.
Sí, cómo no. Teníamos planificado hoy por un llamado que hizo José Daniel y Iván Hernández Carrillo, que hicieron un llamado a un tuitazo justamente por este 1 de mayo y de hecho, por lo menos en el caso mío, los datos móviles toda la mañana lo estuvieron restringido y no me permitían comunicarme. O sea que para lograr hacer el tweet, ya pasaba ya las 11 en el intento, bueno, tuve que ir a una zona wifi para poder enviar hacer el tuitazo mío.
Sí, cómo no. Doctor, la situación en el día de hoy, ¿qué han dicho las autoridades sobre el coronavirus en Holguín?
Bueno, de hecho acá ellos marcan como que en Holguín no hay nuevos casos, sí, pero sí es creciente en otras provincias. O sea, que aunque acá nos mantengamos supuestamente sin caso alguno, bueno, por lo menos en el país sí sigue arreciando y incluso siguen habiendo pérdidas de vida. O sea que la situación continúa siendo crítica, no solamente en algunas regiones del país, sino en toda la isla, bastante crítico.
Me llama la atención, Zamora. Usted tiene que haberlo visto en Holguín y me imagino que usted en algún momento hará algún trabajo periodístico sobre esto. ¿Cómo están metiendo miedo? Están poniendo por televisión los juicios que están sufriendo cubanos por violar supuestamente las medidas. O sea, propagación de epidemia, quitarse el nasobuco, violar las reglas. Pero hay juicios de personas que están llevándolo hasta 1 y 2 años en prisión y están televisando los juicios. Esto es atemorizar a la población, doctor.
Bueno, esto cumple un objetivo, Tomás, y es muy sencillo, es fácil de entender. Todos vimos que cuando el periodo especial, todo tuvo sus enmarañes, como le dirían, y en estos tiempos, cuando empezaron a dar los primeros apagones, ya el pueblo se estaba manifestando con descontento que no iban a tolerar otro periodo especial más. Ahora se presenta este problema de la COVID y ellos, como una forma de inteligencia, o sea, haciendo una muestra de fuerza de su poderío militar, pues entonces lo que han es utilizado este problema de la COVID para justificar un poco el ensañamiento que ellos muestran siempre con el pueblo, pero esta vez lo hacen de manera que para que las personas vean que realmente el poder está en ellos y teman levantar cualquiera, incluso hay muchos que tratan de hacer uso de sus derechos en las mismas colas y muchas de las personas también se solidarizan, pero justo con el represor, o sea, se solidarizan con el policía. Cuando uno lo que hace es reclamar su derecho, las personas le dan la razón justamente al que no la tiene, que es al policía. Y esto no marca otra cosa que no sea el miedo, que piensan que si no contribuyen con la represión del policía, bueno, pues esto también puede lastimarlos a ellos. Entonces, por eso cooperan también directamente contra la otra persona, o sea, contra el mismo pueblo. Entonces, esto simplemente lo que está sucediendo ahora, lo que están haciendo en estos momentos con la policía, es infundiéndole miedo para que no exista un estallido social. Ese es el temor que ellos tienen ahora en estos momentos.
Gracias en el territorio guinero al traumatólogo Ramón Zamora. Y es como es viernes hoy, bueno, pues tenemos una sorpresa aquí en nuestro espacio y en breve vamos a informarle de qué se trata esta propuesta para toda nuestra audiencia dentro de Cuba a través de las ondas de radio y televisión Martí.
Han utilizado la masa, eso que ellos han creado, que se llama pueblo, esa extracción llamada pueblo, para atacar a quienes muestren opiniones divergentes, opiniones diferentes, opiniones contrarias a las opiniones oficiales del sistema.
Es el momento en que los cubanos, hasta ciertos puntos, se bestializan.
Se van alentando las presiones, pues la parada va subiendo, las ofensas suben, y empieza entonces la necesidad de agredir, que queremos dar golpe, que queremos matar, que se vaya Paredón.
Hubo enfrentamiento entre madres e hijos, hubo enfrentamiento entre familiares, compañeros de trabajo.
Yo no sé si me he podido recuperar. Lo que sí te puedo decir es que he hecho de la voluntad un ejercicio y un oficio.
Bueno, pues ahí lo tienen. ¿Qué son los actos de repudio en Cuba? ¿Cuándo comenzaron y por qué? El sufrimiento y la agonía que sufre el cubano que desea ser libre. Contado por sus protagonistas. Nueva serie de Radio y Televisión Martí, comenzando este próximo lunes a las 12 del mediodía en nuestro canal de Facebook. Tenemos el placer de promocionar aquí esta importante serie. Todos gritan, un área de la que poco se ha hablado, de lo profundo que fue esa monstruosidad que inició abruptamente ya en el Mariel los actos de repudio, pero que tiene sus precedentes desde que los Castro llegaron al poder. Tenemos dos invitados especiales, el productor ejecutivo de esta serie, Alejandro Zayas Hassan. Buenas tardes, Alejandro.
Hola, ¿cómo estás?
Bueno, un gusto tenerte. Y tenemos aquí, pues, a nuestra querida colega, periodista, escritora, intelectual cubana, Marielena Cruz Varela, la que participa, la primera exponente, y nadie mejor que ella, en el primer capítulo de Todos Gritan. Buenas tardes y un saludo, Marielena.
Muy buenas tardes, Tomás. Muy buenas tardes. Saludos, bueno, para ustedes.
Inicio contigo, que eres la dama y eres la protagonista del primer capítulo. Esto es un tema sensible que te toca profundo porque fuiste víctima de esto. ¿Cuán importante, a pesar de lo doloroso que sospecho que es para ti rememorar épocas muy oscuras, es este tipo de mensaje que necesitan los cubanos de hoy, que algunos de ellos no habían nacido cuando ya tú estabas siendo reprimido en Cuba y muchos de los jóvenes de hoy incluso desconocen que eso fue parte de la realidad nacional, que la es aún todavía?
Imagínate tú que ya empezamos a hacer historia antigua, ¿eh? Es tremendo de tanto que ha durado el sistema. Mira, en realidad, cuando se me propuso participar, yo acepté a regañadientes porque es verdad eso que dicen de recordar es volver a vivir, pero también justamente por la conciencia de que es un deber de que esa memoria quede por toda esa generación, esas varias generaciones que ya han nacido, por lo menos dos generaciones, después de estos acontecimientos, pues tengan una noción exacta de qué ha pasado, o por lo menos aproximada, de qué se ha vivido en Cuba durante todos estos años, que, como bien tú dices, esto empezó ya en 1959, ya se estaban dando los primeros mítines de repudio, lo único que no se llamaban así, ¿me entiendes? Eran manifestaciones populares en contra, pero esas manifestaciones también pedían paredón, pedían castigo físico, ofendían, toda la memoria que yo tengo es la memoria de ping pong fuera, abajo la gusanera, el que no quiera que se vayan los gusanos, que se vayan. Ya en el 80, después amainó algo, pero en los 80, como bien dicen con el Mariel, empezó esto y fue aterrador porque hubo muertos, hubo asesinados en estas contiendas de repudio, llegaron a asesinar personas y eso prácticamente no se publicitó, como murieron a pedradas, como murieron pateados en el piso, ¿no? Eso no se dio a conocer al público justo por el férreo control, que es un repudio a la información, ¿no? También que ha mantenido el régimen.
Marilena, y hasta las víctimas, quienes no participaron y solo se atrevieron porque eran amigos de alguien a defenderlo, se convirtieron en víctimas de los victimarios.
En víctimas, sí, es un proceso de desguace del pueblo contra el pueblo. Es un abuso de mayorías contra minorías que no son tan minoritarias, pero que muchos, pues, lógicamente, por intento de conservación se caen.
¿Cómo
te
lo
digo? Sí.
Sí, no, continúa.
Para mí el concepto sobre el ser humano empezó a variar muchísimo esa parte del idealismo poético sobre la belleza del ser humano y demás, pues empezó a cambiar y empecé a mirar más detenidamente que seremos todos humanos, pero nos diferenciamos por nuestras actitudes, ¿me entiendes?
Claro, vamos a darle la oportunidad a Marilena, a Alejandro Zayas Bazán, el productor ejecutivo. Alejandro, en lo que nos queda, tenemos 3 o 4 minutos, cuéntanos la idea, el concepto, cuál es el propósito y con qué frecuencia, todos los detalles que nos puedas aportar de Todos Gritan, en un área que me parece que es medular en el contexto que vive Cuba hoy en medio del COVID-19, donde están multando gente y pasando. Alejandro y Marilena, es bueno que ambos escuchen esto. En este momento están pasando por la televisión cubana juicios sumarísimos a cubanos que están yendo a prisión por violar las medidas, quitarse el nasobuco y todo ese tipo de cosas. Adelante, Alejandro. Bueno,
mira, la idea surge de Iván López, el director de noticias. Él me vendió la idea, me dijo, ¿por qué no haces este proyecto? Y yo nada más que hay que darme un empujoncito para seguir para adelante. Y le metí mano al proyecto, hice las filmaciones, empecé a buscar las personas. Ahora ya, en la etapa final, se me sumó Álvaro, ayudándome a organizar algunas de las cosas, que le agradezco mucho que esté también aquí. Y la serie, le agradezco también, por supuesto, Oscar Rodríguez, el jefe de nosotros, que verdad que siempre me apoya en todos estos proyectos, Emilio, que siempre está involucrado en todos estos proyectos, Carlos Ojeda, que va a ser el que va a tener en sus manos todo lo que es la promoción y cómo va a correr todos estos segmentos en las redes, y a Vanessa en lo que es Instagram. La serie, ya de Marilena lo dijo, recordar que eso sucedió, que eso sigue sucediendo aún, y que las nuevas generaciones estén claros de que esto existe hace mucho tiempo y que no se puede olvidar. Yo estaba leyendo ahora en el promo que está corriendo en Facebook, hay un comentario de una muchacha que aparentemente es cubana-americana, hija de cubano. Es tremendo el comentario que hace ella sobre eso. Y precisamente ella dice en el comentario que hace en Facebook la idea de esta serie o de este proyecto, que nunca se olvide que eso sucedió.
Exactamente.
Y sigue sucediendo.
Y sigue sucediendo.
Y sigue sucediendo. Incluso en el open de la serie están las palabras famosas aquellas de Fidel Castro, que dijo en un discurso: si no tienen un corazón que se adapte a la revolución y a toda esa porquería que él habló, que se vayan, no los necesitamos.
Alejandro, todos los días, ¿a qué hora va a ser y de qué manera en Facebook? Cuéntanos.
Mira, lo que tenemos hablado con Carlos, que es el que va a correr eso en Facebook, es que va a salir a las 12 del día el primer segmento. No va a ser no es el típico proyecto que sale el documental completo de los 24 minutos, los 30 minutos. No, va a salir por segmento de 3 minutos aproximadamente y va a salir todos los días o semanalmente, los lunes a las 12 del día va a salir un segmento. Y ese segmento va a estar corriendo posiblemente durante toda la semana. Al final, cuando ya salgan todos los segmentos, entonces se va a poner el proyecto completo, los 26 minutos que posiblemente dure, 26 o 27 minutos, en la página de Radio Televisión Martí. Porque siempre fue concebido, la idea que siempre yo concebí desde un principio fue hacerlo para que fuera efectivo en las redes sociales, que es uno de los lugares donde más se nos ve, o se nos escucha, o se nos lee. Y las cosas ahí en las redes sociales tienen que ser cortas, no pueden ser largas.
¿Cómo no? Marielena y Sayas Bazán, y quiero un breve comentario tuyo final, Marielena. Reitera, fíjate la importancia que tiene esta serie, que en este momento hay unas brigadas de deportistas, de veteranos de la Revolución y de personas que están saliendo a la calle a apoyar a la policía para que los cubanos cumplan las medidas disciplinarias del coronavirus. ¿Te recuerda algo, Marielena?
Pues sí, claro que sí, es lo mismo da la falta de libertad, es falta de libertad de cualquier manera que quieran ponértela y bajo cualquier pretexto que lo quieran disfrazar. Tú sabes, constitucionalmente tú no podrías obligar a nadie a permanecer en su casa. Eso es un acto de conciencia individual y privado, ¿entiendes? No es nada, lo que están es temiendo que todo esto sirva como detonante para que la gente se manifiesta abiertamente en contra del sistema, como ya ha ido sucediendo en algunos lugares, que por suerte para ellos todavía es aislado. Entonces, lógicamente, también siempre hay que ser quienes se prestan para servir a tamaña bajeza, ¿no? Porque eso es una bajeza. Es el chivatismo, el chivatiente ese activo.
Exacto. Gracias, Marielena. Y muchas felicidades, Ayabazán. Adelante, concluyo contigo.
Yo quería agregar, la serie apenas comienza. Tenemos las primeras entrevistas. La idea es continuarla porque hay muchas más personas que merecen estar en esa serie porque fueron víctimas. Pero hay algo interesante que en la serie, en estos primeros segmentos, no solamente tenemos a las víctimas, tenemos también a personas que participaron en actos de repudio y que han tenido la valentía de estar en el documental, arrepentirse y decir por qué estuvieron. Y yo creo que eso es válido también.
Cómo no, gracias a Bazán, extensivo a Marielena Cruz Varela. Nos vamos, concluimos así nuestra semana laboral. El agradecimiento a Danilo Fuentes Cortés, el Junior, en el control técnico del espacio, y Patricia Martínez en la producción. Un gusto, un placer, tuvo Tomás Cardoso de compartir con ustedes, deseándole lo mejor el fin de semana. Dios mediante, el reencuentro el lunes a partir de las 2 de la tarde. Hasta el lunes.
Marisela Verena, y quiero darle un abrazo a mis hermanos, y con mi abrazo espero que ustedes y sus seres queridos estén bien, con salud y con la fe en que lograremos superar esta difícil prueba por la que pasamos todos. Y si de algo sabemos nosotros los cubanos, es de pruebas y retos penosos, y siempre echamos pa'lante. Que esta experiencia nos ilumine y nos guíe para elevar la conciencia colectiva en el mundo de que logremos nuestro potencial de compasión, de amarnos los unos a los otros, de amar a los animales y a la naturaleza. Quiero enviarles mi deseo ferviente de que están cuidándose. Es tiempo de estar en casa, juntos, reafirmando los lazos familiares, reconociendo que nuestra seguridad está en nuestros afectos. Y no subestimen su capacidad de visualizarse sanos. Nuestro poder es ilimitado, nuestras células son inteligentes. Saldremos de esto mejores y más fuertes. Y que Dios nos bendiga.